Bueno, mire, la pregunta del día dice así y la va a responder un experto. Con la tributaria del actual gobierno, médicos, odontólogos, abogados y arquitectos podrían pagar un 200% más en impuestos. ¿Usted qué opina? Voy a saludar al doctor Felipe Aroca, que es un experto abogado tributarista, para que nos interprete esto. No es todavía concreto que se vaya a aprobar esta reforma tributaria, porque parece que está tambaleando en el Congreso de la República. Pero para información de los oyentes, lo que está escrito en el papel es un asunto que le va a complicar la vida precisamente a estos profesionales y a mucha gente que está en un sistema de impuestos que por ahora los favorece, que es el régimen simple. Doctor Felipe, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, estimado Jorge, y a toda la distinguida audiencia y a tu mesa de trabajo. Efectivamente, Jorge, sobre el proceso de aprobación de la reforma, pues digamos que hay mucho por discutir y muy poco tiempo para hacerlo. Pero en concreto sobre tu pregunta, el régimen simple de tributación es un régimen que desde el año 2019 viene creciendo sustancialmente, tanto en número de inscritos contribuyentes como en recaudo. Es un régimen que le aporta al fisco más de 1.2 billones de pesos al año, y ahí efectivamente, como tú lo anticipas, los profesionales independientes tenemos un capítulo importante y aportamos significativamente, quienes están inscritos en el régimen simple, bajo unas condiciones que son favorables tanto para el contribuyente como para el Estado, y eso no lo podemos perder de vista. Y desafortunadamente este proyecto de reforma tributaria pretende eliminar de golpe ese sistema.
¿Qué beneficios trae una persona que hoy esté tributando en el régimen simple y que si aprueba la reforma tributaria ya no lo va a tener?
Bueno, el régimen simple, Jorge, es, como su nombre lo indica, un sistema tributario que reemplaza al impuesto sobre la renta. Y eso es supremamente importante, porque el impuesto sobre la renta lo pagamos después de hacer una depuración. Es decir, ingresos, le quitamos los costos, le restamos los gastos, sobre la utilidad, que es lo que se llama renta, aplicamos unas tarifas que van del 0% al 39% en condiciones normales, y allí pagamos nuestro impuesto. El régimen simple simplifica todo eso y te dice, dependiendo de tu grupo económico, es decir, de tu actividad económica, y dependiendo del nivel de tus ingresos, tú vas a pagar con unas tarifas que van desde el 0% hasta el 14%, que sería la más alta, pero te elimina toda esa complejidad contable, técnica, de la depuración de los costos y los gastos que te exige necesariamente que debas contratar profesionales expertos en esta materia, y eso pues evidentemente es lo que se buscó simplificar con el régimen simple. Pero permítame, le digo algo que no es menos importante. Atención, municipios del país, atención con lo que pasa con el régimen simple, porque al ser un régimen, este unifica renta e industria y comercio, que es otro impuesto que debemos pagar comerciantes, industriales, prestadores de servicio que desarrollamos actividades en cada jurisdicción municipal, en cada entidad territorial. Pues bien, el régimen simple lo que hace es que del impuesto que tú estás pagando, toma una parte para la nación, para la DIAN, y toma otra parte y se la entrega al municipio donde tú haces tu actividad económica. Esto está haciendo que muchos municipios estén recibiendo un recaudo por cuenta del régimen simple que antes no estaban recibiendo, porque muchos de esos inscritos se encontraban en la informalidad o no le declaraban al municipio correspondiente. Entonces, los municipios tienen que levantar su voz en este caso para defender su régimen, no solo los contribuyentes.
Sí. ¿Por qué se dice que médicos, odontólogos, abogados, arquitectos y otras profesiones podrían terminar pagando, si se aprueba la reforma tributaria, 200% más en impuestos?
Bueno, es que las profesiones liberales, Jorge, todos estos profesionales que tú mencionas, solemos tener un régimen tributario ordinario que es tremendamente gravoso. ¿Por qué? Porque no nos permiten deducir buena parte de los gastos que en los que incurrimos en nuestra actividad económica, y eso hace que casi siempre los ingresos en el régimen normal de renta estén en el rango más alto, en la tarifa más alta de la tabla, 35, 37, 39%. Mientras que en el régimen simple puedes estar, debido a la configuración del régimen, puedes estar en tarifas que están alrededor del 8 o el 12%. Entonces, si tú haces el cálculo, más o menos estás duplicando la tarifa del impuesto, lo cual es tremendamente agresivo.
Ahora, el impuesto al patrimonio, ¿qué va a pasar con el impuesto al patrimonio? ¿Lo van a comenzar a pagar personas que hoy tienen menos patrimonio y que no alcanzaban a pagar ese gravamen?
Ese es una de los temas, es uno de los temas, Jorge, más complejos y de verdad más inverosímiles. Mire, el impuesto al patrimonio se viene pagando a partir de la reforma de 2022 sobre patrimonios que superen algo así como los 3.300, 3.400 millones a corte del 1 de enero de cada año. Digamos que hasta ahí ya es un impuesto que recauda un recurso interesante. Sin embargo, con esta reforma lo que pretenden es que a partir de este 1 de enero, si esto lo aprueban, de este 1 de enero que viene aquí a la vuelta de la esquina, empiecen a pagar el impuesto quienes tengan un patrimonio neto por encima de 1.880 millones. Es decir, están bajando el umbral prácticamente a la mitad. Pero no solo eso, Jorge, no solo eso. Es decir, ya una familia, una persona que tenga más de 1.880 millones de patrimonio neto entraría a pagar impuesto al patrimonio. Además de eso, están subiendo la tarifa del impuesto al patrimonio al 2%. Entonces, los que hoy no están declarando porque están por debajo de 3.300, pero están por encima de 1.880, empezarían a pagar. Y quienes ya estaban pagando porque estaban por encima de los 3.300, ahora van a pagar el doble del impuesto al patrimonio. Entonces, es una noticia doblemente compleja.
Sí. Un dato final sobre el tema tributario. Aumento en la tarifa del impuesto a las ganancias ocasionales del 15 al 20 y al 25% para rifas, loterías y similares.
Mire, Jorge, el impuesto de ganancia ocasional lo pagamos quienes recibimos herencias, quienes recibimos donaciones o quienes vendemos una propiedad o unas acciones de una empresa que tengamos por más de 2 años. Entonces, esa tarifa el gobierno la encontró en el 10% en el 2022. La subió en la reforma del 2022 del 10 al 15 y ahora en el 2024 nos la pretenden subir del 15 al 20% para quienes, insisto, o reciban una herencia o reciban un regalo o vendan una casa o vendan una finca. Eso es casi que es literalmente duplicar la tarifa del impuesto de ganancias ocasionales. Y para los de las rifas y loterías, pues peor aún porque les están llegando hasta el 25%. Pero mucho ojo para quienes estén vendiendo una propiedad, que vayan a firmar la escritura en el mes de enero o en febrero, pues atención, porque hoy la tarifa es del 15 y si aprueban la reforma, cuando escrituren, pues posiblemente la tarifa será del 20%.
Sí, aquí me escribe el senador Meisel, que está atento. Dice, aumento en renta personal para salarios a partir de una base del 39 al 41%. Óigame, doctor Felipe, antes de que usted se vaya, porque tengo al director de FEDESarrollo en la otra línea para hablar del mismo tema de la tributaria, cuénteme una cosa, ¿cómo va la demanda que instauró Camacol? ¿Cómo va en la Corte? Ustedes son los abogados que instauraron esa, que es una de las demandas que fue aceptada por la Corte con relación a la valorización entre los departamentos de Atlántico y Bolívar.
Sí, señor. Nosotros representamos los intereses de Camacol y hemos presentado la demanda ante el Consejo de Estado. Fue la primera demanda en ser admitida ante la sección cuarta del Consejo de Estado, donde hemos solicitado a través de un escrito que hemos radicado recientemente la suspensión provisional de los actos del INVÍAS. La demanda va bien y tenemos, Jorge, la expectativa de que ojalá antes de que inicie la vacancia judicial el 19 de diciembre, que la sección cuarta nos concediera como buena noticia para todo el Departamento del Atlántico y el Departamento de Bolívar la suspensión provisional de los actos, lo cual impediría que el INVÍAS en el primer trimestre empezara a emitir las facturas del cobro de valorización. Sin embargo, pues esa es una decisión autónoma de la sección cuarta del Consejo de Estado. Ellos están haciendo la evaluación jurídica correspondiente y confiamos en que los argumentos que hemos presentado sean suficientemente sólidos y que ellos los valoren adecuadamente para que nos concedan esta petición de suspensión provisional.
Sí. Bueno, a rezar. No sé qué santo tendrá que ver con los impuestos o con la valorización, pero a rezar un poquito para que el Consejo de Estado resuelva rápidamente estos recursos que ha pedido no una demanda. Hay 9 demandas en este sentido ante las altas cortes. Doctor Felipe, muchas gracias por atender.